Pero vamos a disfrutar más de hablar contigo de turismo, porque ya estamos en pleno verano y hay cosas que ya que no hay que suponer, sino que hay que analizar porque están pasando, ¿no? Y hay algunas, podemos empezar por la que tú quieras. Hay temas interesantes, temas divertidos, pero a mí me llama la atención una, vamos, si te parece,
sí, sí,
vamos por el Jet 2, que dice que desempolva sus aviones y que los pone a todos a funcionar, y a pesar de la que está cayendo, parece que van a empezar a venir aviones de Jet 2, una operadora importante de la...
Sí. De las más importantes, de hecho.
Y con destinos a Tenerife y a Gran Canaria, y a Lanzarote, y a Fuerteventura, y a todas las islas.
Sí, yo lo que creo, Diego, con esta noticia, Jettour lo que está haciendo es, como bien dice la noticia, desempolvar sus aviones. Hay que recordar que hay muchísimos aviones que llevan casi 18 meses parados en distintos aparcamientos en los sitios más insospechados, que esos aviones, lógicamente, hay que ponerlos al día. Por eso el desempolvar es absolutamente correcta la palabra. Los tienen que preparar, los están preparando y los van a poner a funcionar. Entonces, yo lo que estoy percibiendo que está ocurriendo, y si a eso además me vas a permitir que lo una a otra noticia que también se ha producido en los últimos días, que es que Alemania considera todo el territorio español como zona de riesgo, pero se puede seguir haciendo turismo, pues lo que estoy de alguna manera percibiendo, analizando o estudiando es la normalización en lo posible del turismo a pesar de, porque lo que está claro es que la situación de la quinta ola está siendo muchísimo más dramática, muchísimo más intensa de lo que por supuesto vaticinaban nuestros, bueno, voy a decirlo en singular, nuestro sabio que no tiene ni idea, que se llama el señor Simón, que cada vez que abre la boca va a pasar todo lo contrario, ¿no?
O sea, ¿tú no esperabas que le metieran de ministro?
Bueno, a mí ya me, cualquier cosa ya no me sorprende, sinceramente. Entonces, bueno, decía...
Pero está desaparecido, Enrique. Hace tiempo que no se le sabe.
Bueno, pero cada vez que sale y sale poco, sigue diciendo una cantidad de barbaridades tremendas, ¿no? Y no se da cuenta de que cualquier cosa que dice un personaje de este calibre influye muchísimo en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto iba a ser una cosa esporádica, aquí la delta prácticamente iba a ser insignificante, pues ya ves lo que está pasando, ¿no?
En Gran Canaria el 40%, en
no,
Gran Canaria.
Sí, sí, ¿no? Y en Tenerife, vamos por el 20, lo que está claro. Hay una cosa en la pandemia, a efectos turísticos, y es que en cuanto algo ocurre, va a ocurrir en el resto de los sitios. O sea, lo que ya no va a ocurrir ni ha ocurrido, yo creo, desde el principio, es la estanqueidad. A ver, empezó en Gran Bretaña. ¿Eso qué significa? ¿Que se iba a quedar solo en Gran Bretaña? Hay que ser muy iluso para esto. Si ya ha pasado con el COVID principal, el COVID-19, aquello que ha pasado, ¿qué pasa? ¿Que el resto de las cepas son más geográficamente acotadas? No, no. Entonces, a ver, lo que es verdad, creo que nadie nos imaginábamos que esto iba a ir a este nivel otra vez. También es verdad que debo de aplaudir a la sociedad canaria porque gracias a ellos hemos conseguido estar donde estamos, que es en el más profundo de los pozos. Así que gracias a todos los inconscientes. Pero se está normalizando el turismo y a pesar de todo se están abriendo hoteles, se están desempolvando aviones, se están habilitando cruceros, porque la economía tiene que seguir. Y se está asumiendo el riesgo de, bueno, pues que haya un COVID en un avión, COVID que no lo produce el avión, lo producen inconscientes como la nena que se ha venido de Granada sabiendo que era COVID positivo y se ha subido a un avión y se ha venido a Gran Canaria. Yo supongo que estará en la cárcel con 7 kilos de cadenas, porque es lo que se
merece. No lo creo.
Es lo que se merece. Si yo voy en ese avión con esa señora al lado sabiendo que es COVID, pues a lo mejor hago una tontería y le pego un porrazo en la cabeza, porque es que ya no nos queda de otra. Es que la inconsciencia es de tal calibre que la gente no está midiendo las consecuencias, ¿no?
Y lo peor es que las medidas coercitivas para evitar este comportamiento no existen. Es decir, lo más que le ha pasado a esta mujer es que la han mandado a su casa 15 días,
sí,
o 10.
Y ya está. Y ya
no,
está.
No más, ¿eh? No le han puesto una policía en la puerta de su casa, ni
pues
le han
creo pedido... Creo que hay una penalización o una posibilidad de tal por
delito contra la salud pública.
Delito contra la salud pública, efectivamente. efectivamente.
Que aplican cuando traficas con droga, cuando vendes elementos en
multas que no se pagan.
Alimentos en mal estado.
Bares inconscientes que no se cierran, ocio nocturno que no se controla. Bueno, pues nada, tenemos lo que nos merecemos. Y a pesar de todo, Yetur y otros como ellos, pues siguen apostando porque esto se normalice, ¿no?
Lo de la normalización de la movilidad turística a mí no me parece mal, en el sentido de que yo no creo que haya que restringir más la economía sino ordenarla, ¿no?
Sí, hay que organizar sistemas que permitan, bueno, pues que si algo ocurre, que los procesos sean mucho más ágiles. Mira, cuando yo estuve hace un mes o un mes y pico en Cádiz, en Vejer, mi mujer el día antes de volver tuvo una gastroenteritis muy muy fuerte y fuimos al hospital, al centro de salud, perdón, de Vejer. Mira, el desmadre que se produjo en cuanto a la parte administrativa del proceso de atender a un canario en un centro de salud andaluz. Bueno, es que le hicieron unas preguntas que yo decía, pero señor mío, ¿usted con quién se cree que está tratando? Primero es mi esposa, segundo es un ser humano y tercero, usted no le puede empezar a decir que por el hecho de que sea de otra comunidad autónoma, igual y perdemos el avión, igual y tenemos que hacer no sé cuántas barbaridades que nos dijeron que teníamos que hacer, y me preguntó 15 veces si yo no tenía la tarjeta de salud de la comunidad autónoma andaluza. Digo, pero usted no se ha enterado que yo vivo en Canarias, señor mío. Bueno, pues deme la tarjeta internacional, la tarjeta europea. Digo, pero ¿de qué me estás hablando, hombre de Dios? Esas cosas, que esto es una anécdota personal, ponla en situación a nivel mucho más grande. ¿Estamos preparados para gestionar este tipo de cosas? Está Benidorm, por decir, cualquier sitio turístico en este momento, ¿está preparado para gestionar COVID de gente que está fuera, control de esa gente?
Y no era COVID lo de tu mujer, era
en absoluto,
un dolor de barriga.
No. Lo que pasa es que en cuanto tienes algún posible síntoma, como es la gastroenteritis, uh-huh, o la diarrea en este caso, ya automáticamente entras en protocolo COVID. Uh-huh. Pero es que, ya te digo, o sea, se organizó ahí un circo de tres pistas que yo no me lo podía ni creer. Y además el chaval era bastante torpe, lo reconozco, pero es que me dijo cuatro veces, va a perder usted el avión, ¿eh? Y el avión nos faltaban todavía como 5 horas, ¿eh? No, pues va a perder usted el avión, porque claro, es que ahora el proceso... Digo, tú no sabes lo que estás diciendo, muchacho. No perdimos el avión, obviamente. Bueno, la que leí yo allí fue gorda, ¿no? Entonces, bueno, eso no ayuda a la serenidad turística, ¿no? No ayuda a que alguien se mueva. Hay una estadística que ha salido en estos últimos días que la gente tiene clarísimo que solo va a viajar a destinos seguros. Porque como hoy ocurre una cosa, mañana otra, se modifica una norma. Ahora resulta que el otro día hablaba también con un amigo que está ahora mismo en Benidorm y me decía, de momento en Benidorm nos salvamos, pero Gandía, Denia, o sea, localidades turísticas limítrofes estaban cerradas.
Es que yo ya no sé si es que yo estoy totalmente despistado o mi cerebro me funciona diferente. Yo lo decía esta mañana claramente. Yo creo que este es el momento de tomar medidas uniformes en el territorio nacional y que las restricciones sean las mismas para los distintos grados. Es decir, medidas duras, donde se controlen aforos, donde se controlen las normas que tengamos que poner, pero que sean mantenibles en el tiempo para evitar lo que tú dices. Es decir, la inseguridad de qué va a pasar dentro de 2 semanas. Oye, sabemos que estamos en pandemia y que vamos a estar todo el verano 100 puntos arriba, 100 puntos abajo. Establezca un nivel de alarma, unas medidas constantes.
Ya, pero luego sale el Tribunal Supremo diciendo que esto no
se puede
hacer.
Bueno, pero unas que podamos hacer con las leyes que tenemos. Sí, por ejemplo, meter multas a la gente que hagan botellones en la calle.
Sí, pero son multas que luego dice el Tribunal Supremo que no se paguen.
Bueno, pero tú pónselas.
A ver, yo defiendo al Tribunal Supremo a capa y espada, ¿eh? Ahora, esa...
Oye, que botellones en la calle, beber alcohol...
No, eso ya la normativa...
Esas multas las he pagado yo de mis hijos menores de edad
sí.
Cuando le pasó.
Sí.
Y ya tengo la...
La de los botellones en particular, sí, pero porque tienen una norma anterior. Tienen una norma anterior que no es una norma COVID. Es una norma que es de hace mucho tiempo.
Prohibido beber en la calle.
Sí, pues eso. Se aplicaba más o menos y ahora se aplica con un poco más de intensidad por la que se lía. Pero todo lo que tiene que ver con referencia sanitaria, el lío normativo barra autorizado barra obligación de pago, etcétera, etcétera, está tan tan enmerdado que es que no hay manera de
por dónde cogerlo. Creo que tú dices, ¿verdad? Es que la inseguridad de decir, oye, ¿a dónde voy? Si me pueden cambiar las normas en 2 semanas, la semana que viene se reúne esta gente y dicen que esto va para arriba. Esto...
Bueno,
ahí está.
Es lo que vuelvo a nombrar Benidorm, porque obviamente Benidorm ahora debería de estar en temporada ultra mega alta. Se veía en televisión personas que les hacían una entrevista y le decían, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿No? En este caso no era Benidorm, era Gandía, perdona, que la han perimetrado. Porque claro, ahora les cierran todo a las 6 de la tarde y tal y cual. Y claro, decían, bueno, pues como ya estamos aquí, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero claro, era gente que además lo decía en las entrevistas, que había ido a Gandía no solo a la playa, había ido a Gandía a ponerse de copas hasta arriba, a disfrutar del ocio nocturno, que no digo que no fuera bueno, pero ahora no es bueno. Ahora no es bueno. O sea, que tú ya sepas que te vas para allá a meterte en un sitio con mogollón de gente, a mí me parece una inconsciencia. Yo lo siento por el ocio nocturno, sinceramente. Sí creo que el ocio nocturno en particular es uno de los que pueden generar potencialmente más problemas, porque es casi imposible de controlar. Yo no le echo la culpa a los empresarios que tienen ocio nocturno porque tienen que sobrevivir. Pero es muy difícil de controlar. Imagínate... A ver, todos hemos estado en macrodiscotecas. O sea, Ibiza, 3.000, 4.000 personas. Ahora solo 1.000.
Final de la Copa Eurocopa. Los hooligans saltándose las vallas. Ayer quien vio las imágenes, que me diga.
Y haciendo botellones en el metro y demás, ¿no? Entonces,
Londres.
Esas cosas son completamente incontrolables. ¿Qué va a pasar? Que dentro de 15 días todo ese ejercicio... pues pasará factura, y pasará factura. Es verdad, y todos lo tenemos claro, que ahora la incidencia mortal es muchísimo menor, pero tenemos los hospitales otra vez en situación complicada y...
Sobre todo la atención primaria. La atención primaria está llegando...
Sí, sí, está colapsada, claro.
Está llegando a
la sintomatología
niveles.
Leve es sintomatología al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú imagínate...
Y el protocolo COVID hay que meterlo en cuanto llega.
Sí, sí, sí,
hay
que hacer todo un largo proceso. Bueno, pues imagínate eso en sitios que no están preparados para ello, ¿no? Pues no sé, pues en Adeje o en Arona o en la Playa de las Américas o incluso en el Puerto de la Cruz. O sea, no... Es un tema, francamente, complicado. Pero bueno, vamos a intentar normalizar lo anormal, ¿no? Que no es fácil. Así que...
¿Y qué te parece la renovación del Consejo de Gobierno? De Consejo de Gobierno, no, del Consejo de Ministros. Y que nuestra querida ministra Reyes Maroto, que ha hecho tanto bien por el turismo en Canarias, siga estando ahí intocable. Yo esperaba que la iban a tocar.
Bueno... La verdad es que esto, creo que tú ya has hecho un análisis político esta mañana y con Leopoldo también estáis hablando del tema un poco. Es una de tantas cosas que no se entienden muy bien, ¿no? Yo lo primero que no entiendo hace muchísimo tiempo, es cómo es posible que algo que hasta antes del COVID generaba casi el 14% del Producto Interior Bruto no tiene un ministerio propio. Ya en su momento, hace muchísimo tiempo, existió aquello que se llamaba el Ministerio de Información y Turismo. Después, creo que durante una breve etapa sí hubo un Ministerio de Turismo y Transporte, que podía estar vinculado, digamos, podían tener sinergias. Pero es que ahora yo esperaba que pusieran, y más con la que está cayendo, yo esperaba que pusieran un Ministerio de Turismo, al menos durante un periodo, para que ese ministerio solo enfocara la situación del sector turístico con todos sus componentes y aspectos.
¿Afecta al cambio climático el turismo?
Sí, claro.
Por los aviones, ¿no?
Claro. Bueno,
no, es que te digo como
pero a ver, los aviones, digamos que son un agravante, ¿no?, del cambio climático, no solo los aviones, ¿no?, la sobreexplotación del destino. O sea, hay muchísimos componentes que afectan al cambio climático, la emisión de CO2, todo lo que es el tema de desperdicio humano y demás, ¿no? Pero quizá lo que estamos haciendo ahora evidentemente llevará una consecuencia a futuro. Y no muy lejano, estamos en el año 2021 y ya se anuncia que en el año 2050 habrá destinos turísticos que habrán desaparecido literalmente, ¿vale? Las Maldivas, por ejemplo, las Maldivas, que creo que su cota máxima es medio metro, pues como suba el nivel del mar 10 centímetros, se acabaron las Maldivas, desaparecen literalmente, se quedan completamente inundadas todas ellas, ¿no? Quedará algún pequeño pináculo y poco más, ¿no? Y como eso, pues cualquier destino turístico que esté a ras de playa, o sea, la gente a veces yo creo que no es muy consciente de lo que puede suponer que el nivel del mar suba simplemente 20 centímetros. 20 centímetros es menos de la palma de una mano, pero esos 20 centímetros hace o hará que desaparezcan muchísimas playas. Y si desaparecen las playas, a ver, hay zonas, por ejemplo, como Miami, que literalmente desaparece toda la ciudad. Y no solo Miami, te estoy poniendo ejemplos de por aquí y de por allá. Entonces el cambio climático va a ser una realidad, esto ya es imparable. No solo desaparecerán especies animales y el oso polar, siempre tan como ejemplo, pero sí va a afectar muchísimo al turismo, porque van a desaparecer destinos turísticos, así de simple. Y estamos hablando de 30 años vista, ¿eh? Es decir, quizá tú y yo a lo mejor ya no llegamos a esto, pero los que vienen detrás se van a comer el marrón, desde luego.
¿Tú crees que este gobierno que se nos avecina por los próximos 2 años va a poner en valor el turismo tal y como en la isla de Tenerife, el Cabildo, y parece que el gobierno de Canarias quieren reordenar el turismo en Canarias, quieren diversificar la oferta turística? ¿Este gobierno de la nación va a ir acorde a este tema o ve al turismo como una cosa apestada que hay que soportar y está un poco más en clave Ada Colau, hay que soportar a los turistas?
Mi opinión personal es que si no lo veo, no lo creo. Han sido ya tantos años. Yo llevo pues más de 30 años en este sector y he visto ya, he oído ya tantas promesas incumplidas que no me creo nada, ¿no? Nos amoldamos a un modelo de sol y playa que el señor Fraguer y Barne puso en valor, bien por él.
Porque allá por los 60, ¿eh?
Sí. En aquel momento, pues tal vez era lo que había que hacer realmente, porque España no tenía una base industrial potente y el turismo se convirtió en una posibilidad real y durante muchos años fue muy eficiente, ¿no? Y muy eficaz, pero los tiempos están cambiando, el perfil del turista, esto es lo más importante de todo, el perfil del turista está cambiando, el turista va a empezar a buscar otras cosas y esto sí se va a quedar, no es una moda ni una circunstancia circunstancial, pero lo que yo creo es que, pues igual que comentaba Leopoldo con el tema de las generaciones que vienen, del tema de la natalidad y tantas cosas, yo creo sinceramente que no hay voluntad real. Hay algunas cosas que son sí o sí, como las lentejas, como es el cambio tecnológico, como es la conectividad. Es decir, hay una serie de parámetros que ya estaban tardando en incorporarse al sector, pero hay una realidad aplastante y es que con esta infraestructura que ya tenemos creada, el cambio tiene que ser muy potente y muy dramático durante un cierto tiempo, pues como lo fue la conversión industrial de Bilbao y otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso en unas magnitudes que yo creo que se nos escapan a los comunes de los mortales. ¿Qué hace falta? Sí. ¿Que va a haber que hacerlo? Sí. ¿Que tenemos capacidad para hacerlo? No. Y mucho menos ellos solos. Si no cuentan con los que estamos en esto, ya te digo yo que va a ser una de tantos fiascos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una enorme oportunidad que deberíamos de aprovechar, sinceramente, para cambiar cantidad por calidad.
¿Está la industria turística preparada para eso?
Sí. Sí, porque ha sido una industria que de siempre ha demostrado tener los redaños, tener la capacidad, tener la voluntad, tener la intensidad y tener la estrategia. De todo eso lo ponemos en el lado político y me sobran, creo que todas y cada una de las palabras que he dicho.